legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son las 8 y 3 de la mañana de hoy, jueves 18 de marzo. Vamos a ver aquí un sorbito de café que me cogieron con la taza de café en mano. Aquí estoy en vivo, como todos los días de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana, en vivo por todas mis plataformas de redes sociales, en vivo a través de la página de Facebook, en vivo a través de mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, en vivo a través de la cuenta de Twitter, arroba Aníbal Acevedo, y estamos en vivo, creo que ayer tuvimos problemas, pero esperemos haberlo resuelto. Estamos en vivo también simultáneamente a través de la página de Facebook del nuevo periódico digital El Foro de Puerto Rico. Como todos los días, les invito a que me sigan en las diferentes plataformas de redes sociales y a que le den share, a que compartan esta transmisión con todas sus amistades en sus redes sociales. En la era moderna, si usted le da share, si usted le da compartir, usted se convierte en parte de nuestra transmisión y le permite que este podcast le llegue a más personas, porque los que lo siguen a usted en sus diferentes plataformas de redes sociales también podrán accesar al podcast a través de la página de cada uno de ustedes. Varios temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. Hoy es jueves 18. Hoy es el día que la congresista puertorriqueña Nidia Velázquez y la congresista también puertorriqueña, ambas de origen puertorriqueño. Nidia nació en Nueva York, pero se crió aquí en Puerto Rico, estudió en la Universidad de Puerto Rico, comenzó trabajando aquí, luego regresó allá a Nueva York. Alexandra Ocasio-Cortez no nació aquí, pero su familia es de Arecibo. Hoy es el día en que ambas presentan el esperado proyecto de asamblea de estatus. De eso voy a hablar en el programa de hoy, dándole continuidad a la conversación que tuve con ustedes en el día de ayer. Pero aparte de eso, varios temas que voy a estar discutiendo con ustedes durante esta próxima hora. Amplían los criterios para las personas que se pueden vacunar en este momento. El juicio de Manuel Natal contra Miguel Romero, yo me confundí, pensaba que hoy era que se reanudaba, se reanudó ayer. Ayer fue el tercer día de vistas ante el juez y surge más evidencia sobre irregularidades en el escrutinio. Como les dije, les voy a dar más detalles sobre lo que ha ido surgiendo en cuanto al proyecto de Nidia Velázquez de la Asamblea de Estatus. El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones acaba de confirmar en Radio Isla 1320 que no tiene dinero para embeleco estadista de mayo y que el reloj va avanzando y que va a ser ya muy pronto el momento en que punto no va a poder hacerse ese embeleco, que se aprobó la ley sin chavo. Eso no es culpa de nadie que no sea de la incompetencia y de la arrogancia del Partido Nuevo Progresista. Condicionada la confirmación de Larissa Harmon como secretario de Estado, esto es en la Cámara de Representantes, se presenta un proyecto para subir el sueldo de los maestros. Y finalmente, un comentario que voy a hacer sobre una nueva ola de violencia racista en los Estados Unidos. Ahora, el objetivo de la violencia no son los afroamericanos, no son los negros. No estoy diciendo que no hay violencia contra ellos, pero esta nueva ola son contra las personas de origen asiático. Estos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes. Como les dije, dale share, comparte esta transmisión con tus amistades y de esa forma podemos llegarle a muchísimas más personas. Bueno, las vacunas. Hoy se informa, bueno, ayer se informó, está recogido en la prensa del país, que el Departamento de Salud amplió los criterios para que las personas se puedan vacunar. Ustedes saben que empezamos con los de más de 65 años. Se fue revisando, después los de 60, pero con condiciones crónicas. Después de los de 50 con condiciones crónicas, los maestros. Y hoy pues se nos informa que se va a ordenar que se integren en el proceso de inmunización
a la industria de alimentos, las empresas de medicamentos, equipos médicos, el sector de transporte público, transporte aéreo y carga marítima. Acabo de escuchar también en Radio Isla 1320 a la doctora Iris Cardona, que es la encargada de este programa de vacunación en el Departamento de Salud, y que tengo que decir que es una funcionaria que está disponible para los medios continuamente y que explica muy bien, explica de una forma que se entiende. Acabo de escuchar a la doctora Iris Cardona diciendo que se estima que en este momento ya el 21% de la población en Puerto Rico está vacunada. Yo le puedo decir que mi apreciación, a base de lo que le dice a uno personas que uno conoce, familiares, amistades, a base de lo que uno ve en las redes sociales, es que el ritmo de vacunación, la distribución de las vacunas, el acceso a las vacunas ha mejorado muchísimo. Eso no quiere decir que uno no lea en las redes sociales historias de personas que fueron, que le dijeron que iba a haber y que después no había vacuna. Pero en términos generales, ahora cada vez veo en las redes sociales gente poniendo, colgando historias, me vacuné, se vacunó mi mamá, se vacunó mi abuela, hay vacunas en tal farmacia, hay vacunas en tal lugar. Obviamente esto responde a la determinación que tomó el presidente Biden de acelerar la distribución de las vacunas. Ustedes saben que Biden dijo que para principio del verano, ya para mayo, él espera que esté vacunado el porciento que se necesita en Estados Unidos, que prácticamente todos los adultos de más de 18 años que quisieran vacunarse van a estar vacunados. El gobernador Pierluisi no fue tan optimista en Puerto Rico, pero yo percibo que ahora sí llevamos un buen ritmo de vacunación. No hemos visto hace tiempo estas filas absurdas de la gente teniendo que ir a la 1 de la mañana para hacer filas para vacunarse. Así que creo que vamos por buen paso. Ya llegó la vacuna de Johnson & Johnson, que es solamente una vacuna que te tienes que poner, una dosis, no dos dosis. Así que continuemos ese ritmo, busque la información. Hay vacunas en las cadenas de farmacia, hay vacunas en muchas farmacias de la comunidad. Si usted quiere orientarse, averigüe, sabe Dios, si usted no lo sabe, usted tiene más de 50 años, usted podría cualificar, o es alguno de estos que están ahora descritos, y a lo mejor la farmacia de su comunidad tiene la vacuna y usted no se ha enterado. Así que, vuelvo y repito, me parece que vamos, es la sensación que tengo, lo cortés no quita lo valiente, de la misma forma que hemos criticado en este momento. Tengo que decir que tengo la impresión de que el ritmo de vacunación va bastante bien. Sé que hay conflictos porque hay unas plataformas en medios de Estados Unidos que publican el porciento y las vacunas que se han suministrado en diferentes lugares, y Puerto Rico siempre aparece último. Yo estoy tomando como buena la palabra del gobierno, del Departamento de Salud, de que hay un problema en términos de cómo notifican, cómo informan que ya se vacunaron. Pero más allá de eso, que creo que se tiene que aclarar prontamente, lo que se percibe, lo que uno escucha, da la sensación de que ha mejorado sustancialmente las vacunaciones en Puerto Rico. Ojalá y logremos acelerar esto, y ojalá para ya el verano tengamos el porciento que se necesita de personas vacunadas para en cierta medida comenzar a regresar a cierta normalidad. Nunca vamos a volver al mundo antes de la pandemia. De la misma forma que nunca volveremos al Puerto Rico antes de María, nunca volveremos al mundo antes de la pandemia. Son eventos que nos cambiaron para siempre. Bueno, les decía que ayer me equivoqué y pensé que el juicio de Manuel Natal continuaba hoy. Continuó ayer. Yo pues ayer estuve un poquito ocupado. Solamente vi unos pequeños pedazos. Para aquellos que les interese, el juicio se está transmitiendo a través de las plataformas. O sea, las cámaras de televisión pueden estar allí. Y en la era moderna, en las plataformas de prácticamente todos los medios de Puerto Rico, todos los periódicos de Puerto Rico, todos los medios digitales, están transmitiendo las vistas íntegramente. No pude verlo todo el tiempo, vi unos pedazos. Pero si yo les he dicho a ustedes que cuando usted ve el mismo titular de todos los periódicos en Puerto Rico, pues usted sabe que hay un consenso de qué fue lo que pasó. Y lo que podemos concluir de la vista de ayer es que siguen surgiendo evidencia con testigos. Acudieron varios testigos ayer a la vista, evidencia de malos manejos, para usar una palabra lo más neutral posible, de malos manejos de parte de la Comisión Estatal de Elecciones. Ayer testificaron, creo que fueron, déjame ver cuántos testigos fueron, creo que fueron 4 testigos de parte de Manuel Natal, todos funcionarios que estuvieron durante el escrutinio. Ahí tienen el titular de primera hora, sí, perdón, 5 funcionarios, ahí está el titular, 5 funcionarios testigan sobre maletines ciegos. Testigos declaran sobre la ausencia de documentos de corroborar en caso de la alcaldía de San Juan. Esa es la historia de la nota sobre este tema en el periódico Primera Hora. Es el titular similar en los demás periódicos. De momento me doy cuenta, a ver si es esta. Sí, continúa la pugna judicial por la alcaldía. Testifican exfuncionarios de Victoria Ciudadano y Ciudadana en tercer día de vista. Y aquí la historia del periódico El Nuevo Día. Detallan más irregularidades. Durante la vista de impugnación, 5 testigos contaron al tribunal las anomalías que hallaron en ese proceso. Y el primer párrafo de esta nota de Gloria Ruiz Quilan, yo creo que resume muy bien lo que sucedió ayer en la vista. Maletines sin actas de incidencia, sin lista de electores, con descuadre, y en los que no se pudo verificar su cadena de custodia, fueron algunas de las irregularidades que narraron ayer 5 testigos presentados por los abogados de candidato a la alcaldía de San Juan del Movimiento Victoria Ciudadana, Manuel Natal Albero. Los que han seguido las pistas, lo que sí saben es que continúa y constantemente el abogado, los abogados de la Comisión Estatal de Elecciones, del PNP y de Miguel Romero, tratan de evitar que los testigos contesten las preguntas que se le hacen como objeciones bajo las reglas de evidencia. Yo percibo que en la mayoría de los casos el juez está permitiendo que los testigos den su testimonio. Como dije hace unos días, yo creo que Manuel Natal está probando que hubo irregularidades. Yo creo que está probando que hubo irregularidades. Creo, y yo no soy experto en ley electoral, pero creo que el próximo paso que va a tener que probar es que las irregularidades, en términos de votos que pueden haber sido contados de forma irregular, esas irregulares son suficientes para poner en duda el resultado. Como dije anteriormente y repito, usted puede probarle al juez que hay 100 votos que están dudosos. Estoy aquí usando un ejemplo, ¿no? Usted puede decirle, mire, juez, aquí hay 100 votos que de verdad no se sabe si eran gente que legalmente podía votar. Es más, aquí hay 100 votos que estamos seguros que los contaron 2 veces. Y está la evidencia ahí. Y eso es un escándalo. Pero el juez le dice, ¿y por cuánto tú estás perdiendo? Ah, bueno, yo estoy perdiendo por 1,000 votos. Pues el juez tendría que decir, pues lo siento mucho, no voy a ordenar una nueva elección, no voy a ordenar nada. Pues porque aun si fuera cierto que hay irregularidades con 100 votos, pues tú estás perdiendo por 1,000 votos y no es suficiente. Yo creo que ese es el próximo paso que le toca a Manuel Natal probar. Claro, tiene la dificultad, lo habíamos comentado brevemente ayer, de que el juez no le ha permitido presentar cierto tipo de evidencia por tecnicismo en el momento en que la solicitó. Manuel pues fue al Tribunal de Apelaciones, el Tribunal de Apelaciones le dio un no al lugar a esa petición. Yo creo, y esta es mi percepción, que como no hay esa evidencia, el juez está permitiendo mayor laxitud en los testigos. Así que veremos a ver. El juicio continúa hoy, como le dije, si usted quiere darle seguimiento directamente en cualquiera de las plataformas del Nuevo Día, del Vocero, de Primera Hora, creo que de Noticel, Radio Isla, en su plataforma también la estaba transmitiendo los otros días. En cualquiera de esas plataformas puede seguir en vivo las incidencias del juicio de Manuel Natal contra Miguel Romero. Lo que yo le puedo decir desde ya es que, contrario a lo que muchos pensaban, no es un caso frívolo. Eso es diferente a que lo pueda probar. Pero no es un caso frívolo. Y me parece que Miguel Romero está cometiendo un error en menospreciar el caso, porque al día de hoy, con los resultados, Miguel Romero ganó con solamente 36% de los votos. Si Miguel Romero, de alguna forma, no minimiza el efecto que está teniendo este juicio en términos de la percepción de la gente de San Juan y del país, Miguel Romero va a su mandato va a estar marcado por los 4 años como que fue un alcalde que fue electo de una forma dudosa. Él hasta ahora ha seguido la estrategia de minimizar la controversia, de minimizar el caso. Creo que la debe revisar. Creo que la debe revisar porque es muy difícil ser alcalde de una ciudad como San Juan si la mayoría de los habitantes de la ciudad no solamente te votaron en contra, que ya se sabe porque él ganó con solo 36%. Por eso mi insistencia en que hay que cambiar las reglas en Puerto Rico y hacer una enmienda constitucional para que el que gane, gane por mayoría absoluta. Y saben que ya he propuesto una enmienda constitucional en lo que se llama, como lo yo he llamado, la segunda vuelta, o el voto preferencial, o lo que en Estados Unidos le llaman ranked vote, de lo cual voy a hablar ahorita cuando hable del proyecto de Nidia Velázquez. Bueno, pero hoy continúa y mañana obviamente le daremos seguimiento a la información que surja de la vista de hoy ante el juez Cueva en el caso de Manuel Natal versus Miguel Romero. Bueno, lo que yo creo que va a ser la noticia del día desde mi percepción, a menos que ocurra algo inesperado, hoy a las 1:30 de la tarde se presenta en Washington el proyecto de ley de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez. El evento va a ocurrir a las 1:30 de la tarde. Yo le voy a decir lo que me he ido enterando y pues la información que he compartido con personas en Washington, alguna de ellas que ha salido a través de las redes sociales. Hay un rumor bien fuerte, apúntenlo ahí, de que el proyecto se va a presentar hoy con una cantidad sustancial de coauspiciadores. Inclusive el rumor es que el proyecto de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez puede arrancar con más coauspiciadores que los que tiene al día de hoy, luego de 2 semanas de presentado el proyecto de Jennifer González. Esto es interesante porque ayer el columnista estadista Quique Cruz publicó una columna en el periódico El Nuevo Día declarando el proyecto de Nidia Velázquez muerto. Si el rumor que yo he escuchado de que esto arranca hoy con más coauspiciadores que el de Jennifer González, habrá que ver a las 1:30 de la tarde. Si ese rumor se confirma, me parece que Quique Cruz va a tener que escribir una nueva columna. Y me parece que eso va a tener un efecto psicológico sobre los estadistas aquí en Puerto Rico y un efecto real sobre la discusión de este tema allá en la capital federal. No solamente eso, ya está confirmado, esta es la invitación a la prensa en español, si es una invitación en inglés y una invitación en español, ya está confirmado que el proyecto se va a presentar simultáneamente en Cámara y en Senado. Ahí tiene la invitación y en el Senado lo va a presentar el principal autor de la medida, va a ser el senador Bob Menéndez. Ahí lo tiene, senador Bob Menéndez, representante Velázquez, Ocasio-Cortez, presentarán proyecto de ley de autodeterminación de Puerto Rico del 2021. Esto es una nota de ayer, decía mañana, es a la 1:30 de la tarde. Al evento va a participar el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, quien ya claramente se ha expresado a favor de la medida y va a estar hoy allí acompañando a Nidia Velázquez y los demás que presenten la medida. Como les dije, ya está confirmado que se va a presentar en el Senado. Ya las redes sociales ayer confirmaron que Bernie Sanders, candidato a presidente de los Estados Unidos por el Partido Demócrata y que es una fuerza extraordinaria en ese partido, que Bernie Sanders es uno de los coauspiciadores de la medida en el Senado. Y se rumora que también hay varios senadores demócratas como coauspiciadores de la medida. Y esto es bien importante. El que se vaya a presentar en el Senado, y ahorita voy a decir las cosas que tenemos que estar pendientes a las 1:30 de la tarde. El que se haya presentado en el Senado y que ya sepamos que tiene a Bob Menéndez y Bernie Sanders de auspiciadores y que hay rumores de que hay más senadores aparentemente demócratas. En este momento no hay información de que haya senadores o congresistas republicanos, pero repito, el rumor es que se va a presentar con mucho apoyo. Pero si ya sabemos que va a haber una versión en el Senado firmada por Bob Menéndez y Bernie Sanders y el rumor de que hay más senadores demócratas, pues señores y señores, eso es bien, bien importante. Porque eso quiere decir que lo que habían dicho los estadistas, que con los 50 votos demócratas y el voto de Kamala Harris como vicepresidenta de Estados Unidos, que vota cuando hay un empate, que con eso y los votos, con los votos demócratas, lograban aprobar el proyecto si se elimina la regla del filibusterismo. ¿Qué es la regla del filibusterismo? Es una regla antigua en el Senado, donde allí las cosas de verdad no se aprueban por mayoría. Allí las cosas se aprueban, usted necesita de los 100 senadores, 60 personas que estén dispuestas a permitir que se vaya a votar. Si no hay 60 votos, no se puede llevar a votación un proyecto de ley. Eso es lo que le llaman el filibusterismo, filibustering. Si hay un rumor de que los demócratas van a eliminar esa regla y que con 50 más 1, 51 votos, tú puedes aprobar legislación. Y los estadistas del patio estaban diciendo, ¡ja! Ganaron los demócratas el Senado, así que eliminamos el filibusterismo y con 50 más 1 logramos aprobar el proyecto de estadidad. Pues señores, se acabó ese sueño. Porque si hay varios senadores demócratas que ya van a presentar el proyecto de Nidia Velázquez hoy en el Senado, pues no hay 50 senadores demócratas que estén dispuestos a votar a favor del proyecto de estadidad. Ayer se presentó por el senador, déjame ver dónde está por aquí, ups, no tengo la noticia del senador de... Sí, aquí está. Aquí, ayer se presentó por el senador Martin Henrich, senador de Nuevo México, el proyecto de estadidad de Jennifer González en el Senado. Datos interesantes que deben preocupar a los estadistas. Este proyecto es igualito que el de Jennifer y Darren Soto. El de Jennifer y Darren Soto ya se presentó hace 2 semanas. ¿Por qué no se presentó aquel día el de Martin Henrich en el Senado? Porque estaban buscando conseguir más auspiciadores. Y señoras y señores, 2 semanas después, el proyecto se presenta con el señor Henrich, Martin Henrich, senador de Nuevo México, y 3 senadores demócratas. O sea, el proyecto se presentó ayer con tan solo 4 senadores, ni un solo senador republicano. O sea que luego de 2 semanas, donde los estadistas han utilizado todos sus cabilderos y todo el poder económico que tienen, el proyecto de Jennifer González, lo último que vi, creo que no llega a 60 coauspiciadores en la Cámara, y en el Senado lo presentaron con un comunicado de prensa y con tan solo 4 senadores demócratas. Eso no son buenas noticias para los estadistas de Puerto Rico. Así que hoy a la 1:30 de la tarde se presenta el proyecto. Dato interesante. El proyecto de Nidia Velázquez lo presenta, obviamente, los principales promotores de este proyecto son Nidia Velázquez en la Cámara, junto a Alexandre Ocasio-Cortez, y el senador Bob Menéndez en el Senado. Señoras y señores, el proyecto de Nidia Velázquez de la Asamblea de Estados, lo que por ahí llaman la constituyente, va a ser presentado por las 2 figuras que han sido los campeones de Puerto Rico históricamente. Ambos llevan décadas en el Capitolio. Nidia Velázquez es nuestra campeona en la Cámara. Y Bob Menéndez es nuestro campeón en el Senado. Cuando un congresista o un senador quiere conocer sobre un tema de Puerto Rico, porque tiene dudas, a dónde van es a donde Nidia Velázquez en la Cámara y a donde Bob Menéndez en el Senado. Los que han dado la batalla, desde las batallas de la 936 en la década de los 90, hasta las batallas por los fondos de Medicaid, hasta pelear con Donald Trump por su discrimen hacia Puerto Rico, en gran medida en el Senado ha sido encabezado por Nidia Velázquez y en la Cámara por Bob Menéndez. Es un mensaje poderosísimo que esos 2 campeones de Puerto Rico sean los que estén impulsando el proyecto de una nueva asamblea de estado, perdón, de autorizar a Puerto Rico o de reconocer que Puerto Rico puede convocar a una asamblea de estatus. Porque, repito, esos son los 2 líderes en Cámara y Senado a los cuales sus compañeros miran y buscan cuando hay un tema de Puerto Rico. Y lo digo no solamente por el historial de ellos, lo digo por mi relación de amistad con ambos, porque siempre ellos entienden la política de Puerto Rico, saben las diferencias entre Partido Popular, el PNP. O sea, sí siguen los temas de Puerto Rico, tienen vínculos fuertes con Puerto Rico. Ahora vamos, en términos generales, a la información que ha ido trascendiendo. El proyecto se va a conocer hoy. Pendientes. Cosas a las que hay que estar pendientes en el día de hoy. Número uno, ¿cuántos coauspiciadores y quiénes son los coauspiciadores? Sabremos a la 1:30. Si el proyecto tiene más coauspiciadores que el de Jennifer González, ahí hay un mensaje claro. Eso es de las primeras cosas que tendremos que ver a partir de la 1:30 de la mañana de la tarde de hoy. En segundo lugar, para mí va a ser bien importante ver el lenguaje que usa el proyecto en términos del tratamiento histórico de la relación de Puerto Rico con Estados Unidos. Si el proyecto va a anular, a borrar del mapa lo que sucedió en el periodo del 1950 al 53, cuando se adoptó la Constitución de Lela y las Naciones Unidas la reconocieron, o si por lo menos va a haber un reconocimiento histórico de ese proceso. Yo sé lo que va a decir porque había visto unos borradores anteriores, pero va a estar pendiente si el proyecto va a tener o no va a tener definiciones. Les dije ayer, el proyecto no tiene definiciones. El proyecto no, yo estoy casi seguro, pero búsquenlo cuando salga. El proyecto no menciona la palabra estadidad, no menciona la palabra Estado Libre Asociado, no menciona la palabra Libre Asociación, no menciona la palabra independencia. Hay que estar pendiente a de la forma que esté definido, escrito el proyecto. ¿En qué momento es que surgen esas definiciones? Yo les anticipo que estoy convencido que las definiciones van a surgir al final del proceso, cuando la Asamblea Constitucional de Estatus o la Asamblea de Estatus esté terminando, luego de haber tenido el proceso de diálogo con el Congreso. Ahí es que al final se le va a presentar al país alternativas como fueron negociadas por el Congreso. Les adelanto, miren a ver si el proyecto va a tener un lenguaje que lo haga vinculante. Ayer, personas que siguen los medios, los temas de Puerto Rico, pero allá en Estados Unidos, publicaron tweets diciendo que la información que tenían es que el proyecto va a tener un lenguaje que lo haría vinculante. Obviamente, un Congreso no puede obligar a otro Congreso, pero un Congreso se puede obligar a sí mismo. Así que hay que ver si el proyecto de ley va a tener un lenguaje que diga que si se aprueba durante este mismo Congreso una asamblea, se aprueban alternativas, el pueblo vota por ella, si eso sería vinculante para este Congreso. Eso es un punto importante que hay que verlo. Sí, ya está comprobado, ya está validado, porque lo han dicho varios medios, que Nidia va a incluir un lenguaje, Nidia, Alexandria Ocasio-Cortez, Bon Menéndez va a incluir un lenguaje de que el día que el pueblo vaya a votar por las diferentes alternativas luego del diálogo con el Congreso, la gente va a poder votar con lo que allá le llaman el rank o ranking vote, que yo le he llamado en la columna que publiqué en El Nuevo Día, la segunda opción o el voto preferencial, que es algo que yo creo que se tiene que enmendar en la Constitución de Puerto Rico. Ustedes me han escuchado y voy a insistir. Ya le sometí un artículo a la revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico detallando esas y otras enmiendas constitucionales. Me reuní privadamente los otros días con el amigo Connie Varela, vicepresidente de la Cámara y quien preside la comisión que está a cargo de hacer unas propuestas de enmiendas constitucionales. Yo creo que tenemos que movernos en Puerto Rico a adoptar el voto preferencial o la segunda opción para elecciones en Puerto Rico, pero Nidia Velázquez va a poner lenguaje que le va a autorizar a la Asamblea Legislativa a que en el proyecto de Asamblea de Estatus de la Constituyente se diga que cuando vayamos a votar por las opciones de estatus, usted puede votar por la opción preferida, la número uno, y puede votar por la segunda y tercera opción. Así que esa es la información que tenemos hasta este momento. A la 1:30 es la conferencia de prensa. Me parece muy bien que Rafael Tatito Hernández diga presente allá en la capital federal. Y como dije ayer, me consta de muchísimos líderes del Partido Popular que, al igual que este servidor, ya yo me he expresado a favor de esta medida. Me expresé a favor de ella cuando originalmente fue presentada por Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez el año pasado. Muchos líderes del Partido Popular ya han hecho expresiones o las van a hacer prontamente, pero yo confío que el Partido Popular como institución respalde y apoye esta medida. Los dos campeones de Puerto Rico, y no lo vamos a alegar, los líderes congresionales que han tenido la mejor relación con el Partido Popular históricamente, no siempre hemos estado de acuerdo, pero históricamente, Nidia Velázquez en la Cámara y Bob Menéndez en el Senado son los principales autores, auspiciadores de esta medida. La medida no excluye el desarrollo futuro del Estado Libre Asociado, siempre y cuando sea un desarrollo no territorial, lo que ha sido la aspiración del Partido Popular históricamente. Yo confío que el Partido Popular prontamente le exprese su endoso, su apoyo a esta medida. Son las 8 y 32 de la mañana. Cuando regresemos, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones le acaba de decir a Julio Rivera Saniel en Radio Isla 1320, no ticket, no laundry. No tengo chavo, y si los chavos no llegan pronto, básicamente va a quedar cancelada el embeleco estadista del 16 de mayo. Con eso y otros temas, regreso luego de la pausa.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo les regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8 y 36 de la mañana de hoy jueves 18 de marzo. Aquí sigo en vivo como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana en vivo por todas mis plataformas de redes sociales, por Facebook, por el canal de YouTube Aníbal Acevedo Vilá, por Twitter en la página, en mi cuenta de Twitter arroba Aníbal Acevedo, en vivo a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, el nuevo periódico digital. Te invito a que me sigas en todas las redes sociales. Agradezco siempre los mensajes que me hacen llegar, no los puedo contestar, son demasiados mensajes, pero hago un esfuerzo de leerlo y ustedes saben que sí que lo hago, porque muchas veces reacciono a las cosas que me dicen y que me escriben. Y como siempre les invito a que le den share, a que compartan esta transmisión, no importa si me estás viendo en vivo o me estás viendo grabado. Les recuerdo que también pueden escuchar el podcast en cualquiera de las plataformas que te permiten escuchar podcast. Ahí no saldría en video, pero sí nos pueden escuchar en iTunes, Stitcher, Google Play, las diferentes plataformas. En algún momento durante el día se hace disponible para que usted lo pueda escuchar, y ahí quedan almacenados todos los podcasts anteriores para que usted los pueda escuchar en cualquier momento. Bueno, como ustedes saben, el 16 de mayo dice que se va a celebrar un embeleco donde no han excluido al 48% de los puertorriqueños que no votamos por la estadidad. Un embeleco que fue legislado por la anterior legislatura del PNP después que fueron repudiados en las urnas. Fue legislado, fue firmado por la gobernadora Wanda Vázquez el 30 de diciembre, cuando todos estábamos preparándonos para la despedida de año, y originalmente iba a costar $6.6 millones. Ese es un acto antidemocrático que el pueblo ha repudiado. En la medida que el pueblo se ha enterado, ha sido un hazme reír. No hay ningún entusiasmo ni tan siquiera dentro del PNP para este evento electoral. Y como ustedes saben, fue aprobado no solamente a espaldas del pueblo, no solamente con la legislatura que fue repudiada en las urnas, sino que como esta gente del PNP no saben ni legislar, cuando lo aprobaron, no le asignaron chavos, no pusieron cuánto dinero, de dónde iba a salir el dinero para financiarlo. Ya ustedes saben que la Junta de Control Fiscal hace unas semanas atrás, y ya se reafirmó la semana pasada, le dijo al gobierno de Pedro Pierluisi, Nacarile del Oriente, no te voy a reasignar estos fondos, tú tienes que ir a la legislatura, que es como dice la Constitución, a ver si la legislatura te los va a aprobar. Ya Tatito Hernández había dicho que objetan eso y no se va a aprobar. En la mañana de hoy, esto acaba de suceder antes de yo entrar aquí al podcast, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, en una entrevista con Julio Rivera Saniel en Radio Isla 1320, dijo claramente, número uno, que al día de hoy no hay dinero para ese embeleco. Dijo que sin los fondos no se puede cumplir con la ley. Inclusive lo describió que la falta de fondos es una forma diferente de derogar una ley. Ya aceptó que a esta fecha ya es imposible que la votación se haga electrónicamente. Pero lo más interesante, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones le acaba de decir a Julio Rivera Saniel en Radio Isla 1320 que estamos bien cerca de que simple y sencillamente no se pueda hacer esa embeleco del 16 de mayo. Como he dicho anteriormente, ya la Cámara había aprobado la derogación de esta ley. Y de otra ley que también aprobaron a espaldas del pueblo de Puerto Rico, que va a tener el mismo efecto. Esta es otra ley donde le permite a Pierluisi unilateralmente convocar un plebiscito cuando le dé la gana. Pero tampoco tiene los chavos. Y la Cámara de Representantes, bajo el liderato de Rafael Tatito Hernández, hace semanas aprobó la derogación de esa ley con la votación de prácticamente todos los partidos menos el PNP. Tengo entendido que muy pronto el Senado va a aprobar esa medida. Señor Pierluisi, acepte que esto es un embeleco. Señor Pierluisi, acepte que lo que hizo la legislatura de su partido en diciembre fue un disparate. Y firme la derogación de estas dos leyes. Vaya usted allá a defender la estadidad. Mire, y con lo que va a pasar hoy, que se va a presentar el proyecto de Nidia Velázquez, si algo va a quedar claro ahora es que, uno, estamos divididos en Puerto Rico, porque 52 a 48 sobre el tema de estatus está dividido, y se va a demostrar que el Congreso está dividido. ¿Cómo usted va a usar fondos públicos para adelantar el proyecto de Jennifer González y negarle fondos públicos a, por ejemplo, la Cámara de Representantes, Tatito Hernández, que ya está respaldando el proyecto de Nidia Velázquez, negarle fondos públicos a los que están defendiendo el proyecto de Nidia Velázquez? O le da chavos a los dos, o no hay dinero público para ese evento. ¿A que no enmiendan la ley para decir que se nombren 6 cabilderos para ir a cabildear en contra de la estadidad? 6 a favor de la estadidad y 6 en contra de la estadidad. Es más, ¿sabes qué? 6 a favor de la estadidad y 5 en contra de la estadidad. De verdad, lo que tiene que hacer Pierluisi, el Senado, aprobar lo más pronto posible la derogación de esas leyes, y el gobernador Pierluisi crecerse y firmar la derogación y cerrar este capítulo de una vez y por todas. Bueno, ayer hubo una reunión en la Fortaleza, tengo que decir, y lo aplaudo, el gobernador Pedro Pierluisi ha mantenido el compromiso que hizo de reunirse todas las semanas con el presidente de la Cámara y el presidente del Senado, con el amigo José Luis Dalmau y el amigo Rafael Tatito Hernández. Ojalá, y cuando yo fui gobernador, ojalá, y José Aponte y Kenneth McClinton hubieran aceptado reuniones semanales. Lo he relatado antes, lo he publicado en mis libros. José Aponte no me hace, ellos dos ni tan siquiera fueron a una cena de cortesía que yo los invité el día después que juré como gobernador. No fueron a mi juramentación como gobernador. Y jamás pude tener una relación de respeto. ¿Por qué? Por el boicot de José Aponte, que era presidente de la Cámara, no de Kenneth McClinton, pero sí de José Aponte. Bueno, pues aplaudo que el gobernador Pierluisi los invite y todas las semanas se están reuniendo. Y ayer, a la salida de esa reunión, se hizo la expresión de que el Senado hoy va a votar, creo que es hoy, va a votar a favor del nombramiento de Larry Selhammer como secretario de Estado. Pero en la Cámara, Tatito Hernández aparentemente le dijo al gobernador en esa reunión privada, y se lo dijo a la prensa, Nacarile del Oriente: en mi delegación del Partido Popular no vamos a confirmar a Larry Selhammer como secretario de Estado hasta que se resuelva primero el problema de la ley electoral. ¿Y saben qué? En tiempos de gobierno dividido, esas son las herramientas que tiene el Poder Legislativo para obligar a que la rama ejecutiva, en este caso el gobernador, llegue a acuerdos sobre asuntos importantes. No podemos seguir con esa ley electoral que hoy, 18 de marzo, nos tiene todavía en controversia con elecciones como la de San Juan. No podemos seguir con esa ley electoral que el país claramente sabe que fue una imposición del PNP y que generó un caos en la administración de las primarias y de las elecciones. Y me parece, y aplaudo la actitud de Rafael Tatito Hernández y de la delegación del Partido Popular en la Cámara, de decirle al gobernador: ¿usted quiere su secretario de Estado? Pues chévere, pues vamos a sentarnos y vamos a hacer una reforma de la reforma electoral. Quizás es la única forma de lograr que se sienten en la mesa y se logre ahora lo que no, ni tan siquiera buscó el PNP y Tomás Rivera Chat, buscar consenso en un asunto tan importante como la ley electoral. Así que me parece que es interesante la estrategia que ha seguido la Cámara de Representantes, donde se va a quedar sobre la mesa el nombramiento de Larry Selhammer hasta que se logre un acuerdo con la reforma electoral. Claro, traigo aquí lo que he dicho en este podcast y lo he discutido en mi curso de separación de poderes con mis estudiantes que lo estoy dando este semestre en la Universidad de Puerto Rico. Esto apunta a lo que he dicho hace tiempo: aquí hace falta otra enmienda constitucional, que es para crear el cargo de vicegobernador electo por el pueblo. Porque ahora mismo, si le pasara algo al gobernador Pierluisi, que no pudiera continuar en el cargo, y esas cosas pasan en la humanidad, en la vida, Larry Selhammer no podría ser gobernador porque no ha sido confirmado, y tendríamos otra vez una situación similar a la que vivimos en el verano del 2019. Yo creo que Puerto Rico necesita tener la certeza de que si el gobernador electo le falla, le falta, ya sea porque renuncia, porque la persona muere, porque se incapacita, porque lo residencian, que si eso sucede, quien lo vaya a suceder en el cargo sea una persona que también fue electa. Ahora mismo, mientras Larry Selhammer no se ha confirmado por Cámara y Senado, si Pedro Pierluisi por alguna razón no pudiera continuar de forma permanente en el cargo, Larry Selhammer no podría ser gobernador y tendríamos una situación similar a la que vivimos en el verano del 2019. Que se pongan en la mesa PNP, Victoria Ciudadana, Pipiolo, todo, y yo no tengo la más mínima duda que con la presión de que hay que confirmar a Larry Selhammer van a llegar a un acuerdo sobre cómo enmendar la ley electoral para tener una reforma electoral de consenso. Bueno, y empieza a discutirse un tema que hace tiempo no se discutía en Puerto Rico y que yo, de verdad, me parece que es fundamental. Que es, se ha presentado un proyecto en la Cámara de Representantes para elevar el sueldo de los maestros en Puerto Rico al sueldo básico, la entrada al magisterio, a $2,700. Lo he dicho anteriormente, es un tema que yo discutí en mi libro Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis, donde proponía diferentes reformas Puerto Rico, y creo que hablaba exactamente de eso, de elevar el sueldo básico del maestro en un periodo de tiempo a $2,700 mensuales en Puerto Rico. El sueldo básico de un maestro, o sea, tú te gradúas de bachillerato en educación, obtienes la licencia y empiezas a trabajar como maestro, y el sueldo básico es $1,750. En mi libro Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis, yo hago un cálculo y concluyo que con una familia de padre, madre y un hijo, donde solamente uno trabaje como maestro con $1,750 al mes, tiene un sueldo de hambre. Perdón, está bajo los niveles de pobreza. ¿Ustedes saben cuál es el sueldo básico en este momento? $1,750. El proyecto admite, propone subirlo a $2,700. ¿Sabe cuándo fue la última vez que se subió el sueldo básico del maestro? Cuando yo era gobernador. Y me siento orgulloso de eso. En el 2008. Hasta el 2008 el sueldo básico para entrar al magisterio era $1,500. Y yo lo subí mediante legislación a $1,750. Y desde el 2008 está congelado. Aquí no podemos hablar de reformas educativas y de mejorar la calidad de la educación si no aumentamos sustancialmente el sueldo de los maestros. ¿Que estamos quebrados? Sí, estamos quebrados. Pero hay que buscar los chavos y hay que poner las prioridades donde van. Y aplaudo que en la Cámara de Representantes esté comenzando a discutirse, y obviamente tampoco se puede ser irresponsable de aprobar un proyecto de ley si no hay dinero. Hay que buscar el dinero. $1,750 de sueldo básico de los maestros es condenar a vivir en niveles de pobreza al magisterio puertorriqueño. Con $1,750 al mes, usted no motiva a prácticamente, usted motiva a muy pocos jóvenes a que decidan que su vocación va a ser el magisterio. Me recuerdo lo que dijo el martes cuando estábamos hablando de la pandemia con Ana Teresa Toro, cuando ella decía, mire, no se trata de aplaudir a los trabajadores, se trata de pagarles bien. Pues mire, no se trata de celebrar el Día del Maestro y de decir cuán sacrificados son nuestros maestros y cuánto compromiso tiene. Se trata de pagarle un sueldo decente. Y si algo tenemos que hacer como sociedad, es precisamente buscar los recursos para revisar sustancialmente las escalas salariales del magisterio puertorriqueño. Y aplaudo esta iniciativa de la Cámara de Representantes de elevar el sueldo básico de entrada al magisterio a $2,700. Bueno, señoras y señores, voy a hacer una reflexión sobre algo que está pasando en los Estados Unidos, como dicen allá, as we speak. Hoy es jueves, el martes de esta semana ocurrió otro de esos tristes tiroteos que ocurren en los Estados Unidos. En esta ocasión ocurrió en Atlanta. Un joven de 21 años le entró a tiro a personas que estaban, creo que fueron en dos o tres spa, estos centros de masaje, y da la casualidad y mataron a 8 personas. Da la casualidad que los investigadores entienden que no fue casualidad, que la mayoría de las víctimas son mujeres de ascendencia asiática. Esto que sucedió el martes en Atlanta, y yo los he venido siguiendo a través de la prensa norteamericana, es el reflejo aparentemente de una tendencia que se está dando. Nuevamente, actos de discrimen racial, muchos de ellos con violencia, ahora no solamente contra los negros, no solamente contra los hispanos como nosotros, sino ahora en contra de la población asiática. Esta es la primera plana digital de anoche del periódico The Washington Post. Es la misma en el New York Times, en los demás periódicos. Rampage amplifies fears among Asian Americans. Y obviamente habla de estos asesinatos en Atlanta que les acabo de decir. Y ven, hay una protesta, Stop Asian Hate. Señoras y señores, esto no es prejuicio, esto no es demagogia. La sociedad norte, esta es la realidad. Y este tema yo lo he compartido con ustedes, inclusive desde que estaba en Radio Isla. Esto lo que ha hecho es agravarse. La sociedad norteamericana está fragmentada de una forma nunca antes vista. Y la sociedad norteamericana está reflejando tristemente unas actitudes de prejuicio y de racismo que ha estado ahí y que simple y sencillamente la retórica y actitudes de Donald Trump sacó hacia afuera. ¿Por qué es ahora la violencia contra los Asian Americans? Ah, bueno, porque Donald Trump le echó la culpa a los chinos por el virus y le llamaba el virus chino. Y eso ha provocado, vuelvo y repito, esto todavía no se ha comprobado que el asesino lo hizo porque eran asiáticos. Pero hay muchas sospechas de que esa fue la motivación. Ahora, lo que no hay duda es que la violencia contra personas de origen asiático, japoneses, chinos, coreanos, que la violencia contra ese sector en los Estados Unidos ha aumentado vertiginosamente en el último año. Y antes de estos asesinatos, yo había visto reportajes y hay videos corriendo en Estados Unidos de está caminando una persona mayor por sus facciones faciales, claramente es asiático, y vienen un par de jóvenes y le caen a puño, sin ninguna razón. Los tiran al piso. Les insultan en la cara. Y Estados Unidos tiene un problema serio. Estados Unidos es una sociedad profundamente dividida, profundamente fragmentada y tristemente llena, continua y constantemente de rencores, de odio de unos sectores hacia otros sectores y no lo podemos negar, de discriminación racial. La sociedad norteamericana no ha superado sus orígenes, lo que ellos le llamaban the original sin, el pecado original, que esa república se creó y en su constitución validaba la esclavitud. Y que tuvo que luchar una guerra civil precisamente porque los estados del sur querían mantener y defender su derecho a tener esclavos. Una guerra civil por eso. Que cuando Segunda Guerra Mundial, que parte en términos históricos fue los otros días, y ocurrió el ataque de Pearl Harbor por los japoneses, se desarrolló toda una ola de prejuicio contra las personas de origen japonés, aunque fueran americanos, auspiciada por el gobierno de Estados Unidos en aquel momento, que los metieron presos, los metieron en campos de concentración. El gobierno, yo no me lo estoy inventando, esto es historia. Algo que después la propia sociedad norteamericana repudió. Campos de concentración que fueron validados por los tribunales federales. Y todos esos prejuicios que vienen desde el origen de la nación americana están ahí, estaban medios ocultos, y Donald Trump, que sigue políticamente vivito y coleando, les dio poder en los pasados 4 años. Como hemos analizado aquí, Donald Trump sacó una cantidad de votos increíble. El candidato republicano que más votos sacó, perdió la elección, pero sacó a votar un montón de gente. Y como hemos analizado en este programa, en este podcast, si no hubiera habido la pandemia, y si Donald Trump no lo hubiera manejado tan mal como la manejó, quizás hoy Donald Trump seguiría siendo el presidente de los Estados Unidos. En momentos que aquí se está hablando de estadidad, yo creo que estos temas hay que discutirlos. La nación americana es una nación profundamente dividida, no solamente por los que tienen y no tienen acceso al poder económico, que eso está ahí también, pero profundamente dividida por cuestiones raciales. Y esas divisiones están cada día más fuertes y en las últimas semanas. Como le dije, o en los últimos meses, particularmente desde mediados del año pasado, se ha reflejado con actos de violencia racista ahora contra personas de origen asiático. Es la noticia del momento en los Estados Unidos. Usted prenda CNN, prenda cualquiera de esos medios noticiosos, abra el New York Times, abra el Washington Post, cualquiera de esos periódicos, y básicamente lo que se está discutiendo, de la misma forma que los negros viven con el miedo de que un policía los va a parar simple y sencillamente porque son negros y están guiando un carro o están en un barrio que parece ser un barrio de blanco, ahora los Asian American, porque son americanos, primera, segunda, tercera generación, pero siguen siendo asiáticos, viven bajo la amenaza de que van a ser insultados o atacados físicamente por americanos blancos, simple y sencillamente por ser asiáticos. Son las 8 y 59 de la mañana, a la 1 y 30 de la tarde, se presenta el proyecto de asamblea de estatus, o la asamblea constituyente, como le llaman por ahí comúnmente, por la congresista Nidia Velázquez, por la congresista Alexandra Ocasio-Cortez, por el senador Bob Menéndez. Ya sabemos que lo va a auspiciar el senador y ex candidato presidencial Bernie Sanders. Hay rumores de que vienen muchos coauspiciadores pendientes a la 1 y 30. Y obviamente mañana voy a estar analizando con ustedes, ahora con el proyecto en las manos, lo que contiene ese proyecto. Y veremos a ver con qué fuerza arranca esta medida de autodeterminación para el pueblo de Puerto Rico. Son las 8 y 59. Que tengan un lindo día. Nos volvemos a ver mañana a las 8 de la mañana. Dale share. Comparte esta transmisión. Si me estás viendo en vivo ahora, la puedes compartir porque va a quedar en tu página para que los que te siguen en tus páginas de Facebook lo puedan ver. Si me estás viendo grabado, compártelo. Y los que te siguen a ti lo van a ver, ya no en vivo, pero lo verán grabado. Lindo día. Nos vemos mañana.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.